Estamos a 8 de julio del año 2008. Entonces vamos a ver la segunda parte de este estudio bíblico sobre la herencia de la vida eterna. Vamos a analizar unas cuantas objeciones que algunos dan aquellos que enseñan pues que los cristianos ya somos salvos. Muchos evangelistas dicen que ya somos salvos, que hemos recibido la vida eterna. Entonces ellos suelen citar unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento, unos pasajes pues que vamos a analizar. Vamos a ver estos qué pasajes son, y voy a dar una interpretación, voy a dar un análisis de estos textos. El primer texto se encuentra en 2 Corintios capítulo 6 verso 1. Y que dice lo siguiente: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Bien, este texto dice, pues efectivamente, que ahora es el día de salvación. Porque es ahora, hermanos, es ahora cuando la gente pues puede creer en el Evangelio para ser salvos en el futuro. Porque la salvación, como vimos en la primera parte de este estudio bíblico el otro día, la vamos a recibir en el futuro cuando el Señor Jesús, el emperador del universo, aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Lo vimos en Hebreos, capítulo 9 de Hebreos, verso 28. El Señor Jesús apareció por primera vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Por lo tanto, la salvación es algo que esperamos en el futuro, se manifestará en el día postrero, como vimos en ese pasaje de la epístola de Pedro, se manifestará en el día postrero cuando Él aparezca por segunda vez para salvar a aquellos que estamos esperando su venida. Sin embargo, este pasaje de Pablo que he leído de 2 Corintios 6:1, este pasaje de Pablo, si os fijáis bien, no dice por ninguna parte que la salvación o la vida eterna la recibamos ahora. Ya hemos visto en la primera parte de este estudio que esa vida eterna o la salvación, la vida eterna o la salvación es lo mismo, esa vida eterna la vamos a recibir en el siglo venidero, tal como dijo Jesús en aquel pasaje, en ese pasaje que leímos el otro día, cuando habló de el que le siga, pues recibirá en esta era... recibirá casas, padres, madres, hijos, y en el siglo venidero, ¿qué es lo que va a recibir? Dice, recibirá la vida eterna. Por lo tanto, la vida eterna la vamos a recibir, la herencia esa la vamos a recibir cuando el Señor venga en gloria con sus santos ángeles. Como dijo en Mateo 25, el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces pondrá los cabrones a su izquierda y las ovejas a su derecha. ¿Y qué es lo que va a decir a los de su derecha? A las ovejas misericordiosas que trataron con misericordia a los cristianos perseguidos, es decir, a los hermanos pequeños de Jesús, pues les va a decir: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por lo tanto, la herencia de la vida eterna en el reino de Dios la vamos a recibir cuando el Señor Jesús venga en gloria. Lo dijo el propio Jesús. Lo que sí tenemos es la vida eterna, tenemos ya la vida eterna, como dijo Primera de Juan, dijo el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Por lo tanto, la vida eterna la tenemos, pero como promesa de Dios. Dios nos ha prometido la vida eterna, va a cumplir esa promesa de darnos la vida eterna en el reino de Dios, pero ya la tenemos por fe, la tenemos como promesa de Dios, pero la vamos a heredar, la vamos a recibir cuando el Señor Jesús venga del cielo inmediatamente después de la tribulación. Bien, vamos a ver ahora el segundo pasaje que suelen escribir estos falsos maestros para enseñar que la salvación eterna ya la tenemos. El segundo pasaje es Filipenses 2:12, que dice lo siguiente, dijo el apóstol Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Fijaos bien en este pasaje, hermanos, de Pablo. En él tampoco se dice por ninguna parte que ahora ya seamos salvos. Lo que dice el texto sencillamente es que nos ocupemos en nuestra salvación. Lo cual pues demuestra claramente que la salvación es un proceso. Es un proceso que va a culminar cuando va a culminar en el día postrero, en el día final, cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como vimos en el pasaje de Hebreos 9:28. Por lo tanto, decir que ya estamos salvados, que ya hemos recibido la salvación plena, es sencillamente una gran mentira. Repito, la salvación es un proceso que comienza en el momento que creemos, en el momento que somos reconciliados con Dios por la sangre del Mesías. Entonces hemos recibido, en el pasado, hemos recibido la justificación con Dios, la justificación para con Dios, la justificación por la fe. Eso es lo que hemos recibido nosotros, la reconciliación con Dios y la justificación. Pero la salvación plena es algo que se va a manifestar en el día postrero. La vamos a recibir en el futuro, cuando el Señor aparezca por segunda vez. Por lo tanto, la salvación es un proceso. Comienza ese proceso de salvación, comienza cuando creemos en el Evangelio y somos justificados por la fe y somos reconciliados con Dios. Y va a culminar cuando el Señor, el Mesías, aparezca por segunda vez. El tercer pasaje que suelen esgrimir estos falsos maestros es segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9, que dice lo siguiente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada por el Mesías Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fijaos bien que en este pasaje el apóstol Pablo dijo que Dios nos salvó en tiempo pasado y nos llamó para una vocación santa. Es decir, sencillamente el apóstol Pablo en este pasaje estaba utilizando algo que en teología bíblica se llama el pretérito profético, el pasado profético o pretérito profético. Es decir, ¿qué es esto del pretérito profético? Pues sencillamente el apóstol Pablo estaba hablando de la salvación del cristiano, salvación que, como hemos visto, la vamos a recibir en el futuro, pues estaba hablando de esa salvación como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Aunque dicha salvación, en realidad, ya hemos visto que se va a manifestar en el día postrero, cuando el Señor aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hemos visto en Hebreos 9:28. El pretérito profético aparece, por ejemplo, muchas veces en el libro del Apocalipsis. Si os fijáis bien, cuando leáis el libro del Apocalipsis, ahí aparece muchas veces el tiempo pasado. Por ejemplo, cuando habla del nuevo cielo y de la nueva tierra, o de otros eventos proféticos que van a ocurrir en el futuro, se habla como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Eso es el pretérito profético. Pues algo semejante es lo que hizo Pablo en 2 Timoteo 1:9. Él habló de la salvación como un evento que ha ocurrido en el pasado, cuando en realidad se va a cumplir en el futuro. Y esto del pretérito profético Pablo lo utilizó en diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando el apóstol dijo que los cristianos ya hemos resucitado y nos hemos sentado con el Señor Jesús en los lugares celestiales. Esto lo podéis leer en Efesios 2:6. Dijo Pablo que ya hemos resucitado, dijo, y nos hemos sentado, es decir, hemos ascendido al cielo y nos hemos sentado con el Señor Jesús en los lugares celestiales. Estaba hablando el apóstol Pablo en pasado, en tiempo pasado, pero resulta que la resurrección de los cristianos, de los verdaderos cristianos, ¿cuándo va a ocurrir? Pues va a ocurrir en el futuro, cuando el Señor Jesús venga en gloria, como podemos leer, por ejemplo, en pasajes como 1 Tesalonicenses 4:16, cuando habla de la venida gloriosa del Señor, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, la resurrección va a ocurrir en el futuro, pero en este pasaje de Efesios 2:6, Pablo habló de la resurrección de los cristianos como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Ahí también estaba utilizando el pretérito profético. Y es entonces cuando los verdaderos cristianos, los santos de Dios, resuciten, es cuando se sentarán con Jesús en su trono en los lugares celestiales. Eso lo podéis leer, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, donde el Señor Jesús habla claramente de esta promesa que él ha dado a los vencedores, de que se sentarán con él en su trono. Esta promesa se va a cumplir en el futuro, aún no se ha cumplido. Y otro ejemplo lo tenemos en el Apocalipsis, por ejemplo, ahí también, como he dicho, se utiliza muchas veces el pretérito profético. Lo tenemos, por ejemplo, en Apocalipsis 13, versículo 8. Ahí leemos, por ejemplo, que le adoraron a la bestia. Fijaos lo que dice, le adoraron, tiempo pasado, le adoraron. No dice le adorarán, sino le adoraron. Por lo tanto, ahí también se está utilizando el pretérito profético. Sin embargo, hermanos, pues esta profecía del Apocalipsis se va a cumplir en el futuro, cuando venga el famoso gobierno mundial de la bestia, ese nuevo orden mundial, y entonces ese falso Mesías, la bestia, va a ser adorado por todos aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, aquellos que al final serán lanzados al lago de fuego. Otro texto que encontramos en el Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 15. En este pasaje, si os fijáis bien, se describe la futura venida gloriosa de Jesús, de forma simbólica, como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Sin embargo, esa venida del Señor gloriosa ocurrirá en el futuro. Otro pasaje lo encontramos en el capítulo 21 y 22 del libro del Apocalipsis. En ese pasaje, en esos dos capítulos, se describe la futura destrucción del actual cielo y de la actual tierra, y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, pero resulta que se describe en tiempo pasado, como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Eso es el pretérito profético. Sin embargo, pues sabemos que esa futura destrucción de esta actual tierra y la nueva creación del nuevo cielo y la nueva tierra, pues va a ocurrir en el futuro. Cuando termine el milenio es cuando vendrá el nuevo cielo y la nueva tierra. Por lo tanto, hermanos, si no tenemos en cuenta esta regla bíblica del pretérito profético, entonces llegamos a conclusiones falsas. Y esto lo repito, cuando el apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 1:9 que Dios nos ha salvado en tiempo pasado, está, repito, utilizando el pretérito profético, ya que el propio apóstol Pablo dijo en otras ocasiones que la salvación ocurrirá en el futuro. Como por ejemplo podéis leer en Romanos capítulo 5, versos 9 y 10, donde dijo Pablo, seremos salvos por su vida. Fijaos bien, seremos salvos en tiempo futuro, seremos por su vida, es decir, por la resurrección de Cristo. En ese pasaje, hay otro pasaje que se encuentra en Tito, capítulo 3, verso 4, pues ocurre lo mismo que en ese pasaje de 2 Timoteo 1:9. En Tito 3:4 el apóstol Pablo dijo que Dios nos salvó en tiempo pasado, porque Pablo estaba utilizando, repito, el pretérito profético y estaba hablando de la salvación como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Exactamente lo mismo que ocurre en el libro del Apocalipsis. Aunque el apóstol Pablo, pues, dijo bien claro, cuando habló de la doctrina de la salvación, dijo que esta se va a cumplir en el futuro, como ya hemos visto en Romanos 5:9-10 o en Hebreos 9:28, donde se dice que aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Resumiendo, la verdadera doctrina cristiana, hermano, enseña de forma clarísima e irrefutable que los verdaderos cristianos hemos recibido, en tiempo pasado, hemos recibido la justificación y la reconciliación con Dios. Esto lo podéis leer, esto ya lo vimos en la primera parte, lo di en la primera parte de este estudio el otro día. Hice un comentario del pasaje de Romanos 5, versos 9 al 11, donde Pablo está hablando, haciendo un juego de tiempos, está hablando de la reconciliación y de la justificación con Dios en tiempo pasado, es lo que hemos recibido. Y luego habla de la salvación como un evento que se cumplirá en el futuro. Seremos salvos por su vida. Por medio de la sangre de Jesús hemos recibido la reconciliación con Dios. Sin embargo, la salvación es un proceso, repito, que va a terminar o culminará cuando el Señor del universo venga con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, para salvar a aquellos que le esperan, como dijo el Hebreos 9:28. No va a venir antes de la tribulación, sino inmediatamente después de la tribulación, como dijo el propio Jesús, y es entonces cuando alcanzaremos esa salvación plena, esa salvación eterna, que ahora está preparada, pues, como dijo el apóstol Pedro, para manifestarse en el último tiempo, en el tiempo postrero. Ya vimos ese pasaje de Pedro el otro día. Como digo, la salvación es un proceso, la cual comienza cuando creemos en el verdadero evangelio de la gracia de Dios, y esta salvación se va a cumplir en el futuro cuando el Mesías venga en gloria. Entonces es cuando se va a manifestar el Señor para salvar a aquellos que estamos esperando su venida. Por lo tanto, hermanos, pues tengamos mucho cuidado con esos muchos falsos maestros, falsos evangelistas que enseñan que la salvación plena ya se ha realizado, ya la tenemos en el tiempo presente. Eso es falso, es una doctrina falsa. la salvación, es decir, el recibir la vida eterna, porque eso es la salvación. Recibir la salvación es recibir la vida eterna en el reino de Dios. Pues bien, esto es algo que, como ya hemos visto, se va a cumplir en el futuro. Porque el propio Jesús, pues lo dijo bien clarito, por ejemplo, en Lucas 18, versos 29 y 30, cuando dijo que la recibiremos en el siglo venidero, es decir, en la era venidera. En ese mundo futuro, en esa era venidera, que va a comenzar cuando Él venga en gloria, es cuando recibiremos la vida eterna. Y evidentemente ese siglo venidero, esa era venidera, pues aún no ha llegado. Es venidera. Vendrá en el futuro. Por lo tanto, hermanos, la verdadera doctrina cristiana es que los cristianos tenemos la vida eterna, pero la tenemos adjudicada, la tenemos como, repito, como promesa de Dios. Dios nos ha hecho la promesa de la vida eterna, nos ha prometido la vida eterna, va a cumplir esa promesa, por lo tanto, sabemos que tenemos la seguridad de la vida eterna, de la salvación. Pero aún no la hemos recibido, la vamos a recibir en el día final, en el tiempo postrero, cuando se manifieste. Pero ya la tenemos adjudicada por Dios. Por eso es que dijo primera de Juan, dijo el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. La tenemos ya la vida eterna. La tenemos adjudicada por Dios, como promesa de Dios. Pero aún no la hemos heredado, aún no la hemos recibido. La vamos a recibir cuando el Señor, repito, venga con sus ángeles inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, cuando comienza a juzgar a las naciones, es cuando va a otorgar la herencia de la vida eterna a los suyos, a los justos. E irán los justos a la vida eterna, más los otros, es decir, los cabritos, los cabrones, al fuego eterno. Mateo capítulo 25, verso 46. Y os voy a poner un sencillo ejemplo, pues, para que lo entendáis mejor. Mirad. A nosotros se nos puede decir que se nos ha adjudicado un premio muy importante, un premio de la lotería, por ejemplo. Nos hacen un regalo, pero nosotros no tendremos ese regalo hasta que no lo recibamos en nuestras manos. Pues lo mismo, de forma semejante, ocurre con la salvación eterna, la vida eterna. Dios nos ha adjudicado o regalado la vida eterna, nos ha regalado la salvación eterna, por medio de la fe en el Señor Jesús. Sin embargo, esa salvación, ese regalo de la vida eterna, aún no lo hemos recibido, no lo hemos heredado, ya que lo vamos a recibir solamente, como hemos visto, en la era venidera, en el siglo venidero, cuando Jesús venga en gloria y comience a reinar sobre las naciones. Y es entonces cuando Él dirá esas palabras que dirá a los justos, como leemos en Mateo 24, en Mateo 25, versos 34 y 36, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. E irán estos, los justos, a la vida eterna, más los otros al castigo eterno, a la destrucción eterna. O también tengamos en cuenta las palabras de Jesús que dijo en Mateo 24, 13, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Fijaos lo que dice, será tiempo futuro, será salvo. Es decir, que la salvación se recibirá al final, no al principio, sino al final. Y la vamos a recibir quienes perseveremos hasta el fin. Como dijo el apóstol Pablo, en ese pasaje tan hermoso que es en Romanos 6:22, que dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, como fin. Es el final, es la meta, es el destino final, es alcanzar la vida eterna. Por lo tanto, la vida eterna la vamos a alcanzar al final, en el día postrero. No es algo que ya lo hayamos alcanzado, no es algo que ya hayamos recibido. La tenemos por la fe, como promesa de Dios, pero aún no la hemos alcanzado, aún no la hemos recibido. La vida eterna, como digo, es el fin, es la meta. Y la adquiriremos, como he dicho, al final. Al final, cuando venga el final de esta era, cuando el Señor, el emperador del universo, venga del cielo con sus ángeles, vamos a heredar esa vida eterna que Él nos tiene preparada en los cielos, para vivir eternamente en el maravilloso reino de Dios. Bien, pues esto ya es lo que quería compartir con vosotros, hermanos. Ya este punto, este tema, pues es lo que quería deciros. Y ya, pues mañana, si Dios lo permite, pues entraremos en otro punto, en otro tema doctrinal. Ya, si tenéis comentarios, tenéis dudas o preguntas, pues os paso la palabra, hermanos.
No, mira, realmente, como sea, importante es ahorita ser perseverante y hasta el fin, ¿no? Hay que
Así es, claro.
todos los dificultades que van a venir más ahorita por delante, tanta influencia de malas enseñanzas, ambiente de religión, tantas iglesias ahorita que están ya perdidos y pues influye negativamente. Hay que cuidarse de todo esto. Lo que nos garantiza todo esto es tener una relación íntima, estrecha con Dios. ¿Cómo se hace? Por oración, diario. Ponerse a Él nuestra vida en sus manos, tener experiencia personal con Dios y así vamos a tener todas estas bendiciones siempre garantizados.
Así es, hermano. Y escuchar a Dios, claro. Y escuchar a Dios que nos habla especialmente por medio de la Escritura, del Nuevo Testamento especialmente. Y así es como podemos llegar a hacer la voluntad de Dios. Conocer primero cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la adquirimos, la conocemos por medio de saber lo que Dios ha dicho en su palabra, en su escritura. Entonces es importantísimo eso. Y luego comunicarnos con Dios por medio de la petición, por medio de la oración. Que como sabéis, hermanos, es como un incienso que sube al cielo. Esto lo vimos el otro día en otra charla que tuvimos, la labor que tienen los 24 ancianos que están en el cielo, alrededor del trono, ¿eh? Como tienen copas de oro, que son las oraciones de los santos, y se la hacen llegar hasta el Dios Padre, al trono de Dios. Esas oraciones,
Sí, Tito, los dos.
cuando oramos a Dios, levantamos nuestras oraciones pidiendo lo que necesitamos, es como un olor agradable para Dios que sube al cielo, un incienso, y eso es algo que para Dios es muy agradable, muy agradable.
Lo que tú dices, esas dos cosas, estudiar la Biblia, orar, significa tiempo. Entonces hay que hacer sacrificio. Hay que sacrificio. Cuando uno ya tiene esa relación establecida con Dios y ya más experiencia, ya no es sacrificio. Pero en el principio sí, es un sacrificio y vale la pena realmente.
Efectivamente, hermano, ya lo dijo el apóstol Pablo también, ¿no? Dijo: ofreced a Dios vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Somos sacrificios, hacer sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Esos son los sacrificios que hacemos los cristianos. No hacemos sacrificio, por ejemplo, el del famoso sacrificio de la misa que hacen los curas, los papistas. Es un sacrificio falso, es un sacrificio pagano. El sacrificio que hacemos a Dios es el de fruto de labios que confiesan su nombre. Hay un pasaje, lo voy a leer. Es el tipo de sacrificios que le agradan al Señor.
Quisiera comentar algo, hermano.
Sí, hermano, adelante. Hablar
Sí,
cuando queráis.
a causa de esa doctrina mal enseñada que viene siendo la herencia que es en las iglesias, sobre todo en el catolicismo, pero también en algunas iglesias protestantes se enseña eso de que cuando el hombre muere inmediatamente recibe la herencia y por lo tanto parte a la presencia de Dios, al cielo.
Sí,
Entonces,
efectivamente.
inclusive hay cantantes cristianos como Marcos Witt y muchos otros que cantan acerca de eso. Cuando alguien muere, cantan que ya están allá en el cielo con el Señor y recibiendo la herencia que se les prometió.
Así es,
Y
hermano.
una de las frases más comunes es cuando algún hermano muere en las iglesias, porque a mí me tocó, desgraciadamente, cuando yo estaba en la iglesia, me tocó que partieron hermanos, murieron. Y una de las frases más comunes es, no te preocupes porque él ya está allá con el Señor, él ya está disfrutando allá al lado del Señor. Y es una de las creencias, sí, ajá,
Ha partido
partido,
con el
pero
Señor y tal, que están con él, sí.
sí,
Efectivamente.
entonces no tienes que tener ningún, no sufras porque él está allá, ya está con el Señor, está viviendo una vida mejor que nosotros, cuando la verdadera doctrina habla de que pues están durmiendo y esperando para el día postrero.
Claro, hermano. Mira, el pasaje clave se encuentra en el versículo 17 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Si os fijáis bien, es un pasaje, el contexto está hablando de la venida gloriosa del Señor. Dice: seremos arrebatados en nubes juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Y luego dice, fijaos cómo termina en el verso 17, dice, y así estaremos siempre, y de esta manera estaremos siempre con el Señor. Estaremos con el Señor. ¿Cuándo estaremos con el Señor? Pues cuando Él venga en gloria y su iglesia sea arrebatada. Por lo tanto, si estaremos con el Señor cuando Él venga en gloria, significa que cuando morimos nosotros, no vamos con el Señor, no vamos. Sencillamente dejamos de existir, como enseña la Biblia. Somos polvo y al polvo volvemos, ¿eh? Como dijo el Señor. Por lo tanto, estaremos con el Señor, según el pasaje ese de Pablo, solamente cuando Él venga en gloria y seamos arrebatados. Mira, voy a leer el texto que os he dicho antes del sacrificio. Ya lo he encontrado. Se encuentra en Hebreos capítulo 13, versos 14 y 15. Verso 15 y 16. Dice este pasaje tan importante. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, o sea, de Jesús, ¿sacrificio de qué? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. ¿De qué sacrificios agrada a Dios? De fruto de labios que confiesan su nombre, de hacer el bien y de la ayuda mutua, es decir, de la ayuda mutua entre los hermanos. El contexto está hablando de los hermanos en la fe. Y de esos sacrificios es de los que Dios se agrada. Dios ya no se agrada de sacrificios de animales, ya no se agrada del abominable y pagano sacrificio de la misa, donde dicen los papistas que Jesús vuelve a ser sacrificado en el altar de la misa, Jesús en forma de galleta. Ese no es el tipo de sacrificios que a Dios le agrada. Repito, el sacrificio que le agradan al Señor, a Dios, el Padre, son fruto de labios que confiesan su nombre, el hacer el bien y la ayuda mutua. No os olvidéis de eso, no nos olvidemos de eso, dice este pasaje tan importante de Hebreos. Esos son los sacrificios que a Dios le agradan ahora. Esto en colación con lo que ha dicho el hermano Harmut, está mencionando el tema del sacrificio, pues es lo que quería compartir con vosotros.
Tito, lo que a mí me gusta este pensamiento que dice, cuando nosotros dejamos nuestra existencia física, que nada nos vamos a llevar aquí de este mundo, eso no es cierto. Lo que nos vamos a llevar es un montón, todas las amistades que hemos hecho, porque cuando estamos nuevamente en el reino de Dios y todo lo demás que también llegan ahí y que hemos conocido antes, entonces esas amistades que hemos construido con esas personas nos van a ayudar, y eso va a ser un gran placer. Cuanto así que nos va a servir, pues, entonces, por este lado, por el lado de espiritual, lado de mental, pues sí, vamos a llevar un montón de cosas. Y nada más estamos dejando la existencia física y Dios nos tiene guardado ahí, vamos a estar durmiendo. Realmente, solo físicamente estamos limitados cuando estamos dormidos, pero como Dios nos va a resucitar, nos va a dar otra vez vida, entonces realmente es nada más una muerte física. Lo que espiritualmente Dios ha desarrollado en nosotros, eso Él lo va a conservar. Él sabe cómo lo va a hacer y dónde lo va a hacer. Eso no, ya no me interesa tanto, porque hay muchas especulaciones sobre eso. Lo importante es para que seamos conscientes que sí vamos a llevar cosas de aquí. La experiencia, los conocimientos que Dios nos ha dado y las amistades que hemos podido desarrollar y formar aquí en nuestra vida. Eso siempre va a estar con nosotros.
Sí, además hay un pasaje en el Apocalipsis que habla de la muerte de los mártires cuando sean martirizados. Hay un texto que dice, y sus obras les acompañan a los mártires. ¿Eso qué significa? Pues que sencillamente las obras que nosotros hagamos aquí en la tierra, eso es lo que vale. Eso es lo que vale para Dios, lo que hagamos, porque por esas obras vamos a ser juzgados en el día del juicio. Cada uno lo recibiremos.
Excelente, Tito. Muy
conforme a la que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, cuando morimos, lo que nos llevamos, ¿qué son? Pues sencillamente las obras que hayamos hecho en la tierra. Que eso no significa que estemos vivos cuando nos muramos, ¿eh? Cuando nos muramos, según enseña la Biblia, y así lo enseñaba muy correctamente, por ejemplo, Herbert Hanstrom, es uno de los puntos doctrinales que eran bíblicos, es el asunto de la muerte, del estado del estado en el que estamos cuando morimos, que es un estado de inexistencia total. El Señor lo dijo bien claro en el Génesis, dice: polvo eres y al polvo volverás. Es decir, volvemos al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de ser creado del polvo de la tierra. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán antes de ser creado del polvo de la tierra? Pues sencillamente no existía. Pues nosotros cuando morimos volvemos a ese mismo estado de inexistencia y volveremos a vivir cuando el Señor venga y nos resucite. Estoy hablando de los cristianos. Entonces, cuando el Señor venga, los cristianos van a volver a vivir y entonces es cuando estaremos con el Señor para siempre. Eso es lo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17. Lo enseñaba correctamente el señor Hanstrom, Hermann Hanstrom, que fue el fundador de la Iglesia de Dios Mundial o Universal, como se llama en España, iglesia a la que pertenece el hermano Hartmut. Entonces, sin embargo, pues hay iglesias apóstatas, como la Iglesia Católica Romana, que enseñan que la muerte no existe, que cuando morimos seguimos vivos en un más allá. Eso es un error absolutamente antibíblico y anticristiano. La muerte, cuando morimos, los seres humanos, sean buenos o sean malos, sencillamente dejamos de existir porque volvemos al mismo estado que tenía Adán antes de ser creado del polvo de la tierra. Entonces volvemos al polvo. Fijaos que es el señor Yebel quien le habló a Adán. Le dijo a Adán, no solamente a su cuerpo, sino a la persona de Adán. Le dijo, porque polvo eres y al polvo volverás. Estaba hablando a la persona de Adán, a Adán, no solamente a su cuerpo. Por lo tanto, cuando morimos, la persona vuelve al polvo de la tierra, es decir, a un estado de inexistencia total. Y volveremos a vivir, a vivir cuando resucitemos, cuando el Señor nos dé de nuevo la vida. Esa es la enseñanza bíblica y la enseñanza cristiana que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que la Iglesia, como ya sabemos que la cristiandad cayó en la apostasía, ya lo predijo el apóstol Pablo, que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y una de las doctrinas apóstatas que se infiltraron en la Iglesia ya hace muchos siglos fue esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Sabéis, los que conocéis la Biblia, que la Biblia enseña claramente que el alma muere, el alma es mortal. El alma que peque, esa morirá, dice el Señor. Por lo tanto, aquellos que enseñan que el alma es inmortal, que el alma no muere, están diciendo todo lo contrario de lo que dijo el Señor. Ese es un tema de el tema de la inmortalidad del alma ya lo trataremos también en otra charla o en otra serie de charlas que demos aquí en la sala. Hablaremos del asunto este del destino de la vida después de la muerte. Hablaremos sobre este tema otro día, hermanos.
Estaba yo platicando, hermano, con una persona acerca de la tierra hueca, que es, para mí es muy interesante. Yo he estado estudiando todo lo que es lo referente a la tierra hueca y para mí es muy interesante todo eso. Uh-huh. Y yo hablaba con esta persona y yo le hacía la pregunta de que si él había dado que la Biblia habla de tres tipos de personas, la gente, bueno, no personas, pero los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Uh-huh. Yo le preguntaba que si había puesto atención y que si él me podría contestar quién eran los que estaban debajo de la tierra. Y una de las enseñanzas, y yo lo llegué a escuchar muchas veces, es que aquellos que están debajo de la tierra, a causa de la enseñanza de la inmortalidad del alma, son los muertos, los que han ido al infierno, los que están ahí. Entonces, esos son los que están debajo de la tierra. Pero pues nada más mentiroso que eso, ¿no?
Porque sí, hay otros, hermano, y hay otros que dicen que son incluso hasta los demonios los que están debajo de la tierra. Sin embargo, es quien diga eso es un ignorante total. Porque quien lea el pasaje del Apocalipsis dice bien clarito que aquellos que están debajo de la tierra dan gloria, alabanza y poder al que está sentado en el trono y al Cordero. Dan alabanza, gloria y poder al Dios Padre y a Jesús, al Cordero. Y evidentemente los demonios no dan gloria ni alabanza al Padre y al Hijo. Por tanto, no son los demonios. Y tampoco son los muertos, porque los muertos están muertos, no están vivos. Los muertos no dan gloria, alabanza, ni gloria a Dios ni al Cordero. Por lo tanto, se está refiriendo a seres, a hijos de Dios, que viven debajo de la tierra. Y si viven debajo de la tierra es porque la tierra es hueca, porque si la tierra fuera maciza, es imposible que nadie viviera debajo de la tierra. Por lo tanto, lógicamente la tierra tiene que ser hueca, como huecos son el resto de planetas del universo.
Oye, Tito.
Sí, hermano Michel.
¿Te acuerdas? Disculpa que lo ruido acá, pero...
Sí, ya lo veo.
Es una guillotina que tengo que a medida que van entrando los sionistas los voy cortando en pedazos. Bueno,
ojo con las manos.
Sí, sí, lo corto primero la cabeza y después las patas. Oye,
dime, dime.
Miguel se está riendo, lo estoy acusando. Oye,
dime, hermano, dime.
Sí, sí. La vaina que ¿qué se? Mira, otra vez el ruido, ¿eh? Murió otro, ¿sí?
Murió otro, dice.
Murió otro, ¿eh? Ya. Oye, he matado varios hoy día. El asunto que, ¿te recuerdas tú que hubo un tiempo que vino una información, según la información que venía de Unión Soviética, que habían tirado una sonda para debajo de la Tierra?
Sí, escuché la grabación, sí, la escuché.
Escuchaste,
sí,
la grabación ya. También sí, se la te escuché, pararon los pelos. Bueno, y el asunto que dijeron que habían encontrado, qué sé yo. ¿Tú tienes algo más de eso?
No, pero vamos, eso para mí no me dice nada. O sea, yo lo que quiero es en la Biblia, no en esas supuestas grabaciones. Eso cualquiera simplemente ha podido entrar en una, yo qué sé, una discoteca de chiflados y pues la grabación la publica luego en internet y dice, esto lo he grabado yo en el interior de la Tierra. O sea, que eso no demuestra absolutamente nada. Entonces, los cristianos lo que creemos es en la escritura, ¿no? Y la Biblia dice bien claro que los malvados serán arrojados al lago de fuego, serán atormentados con fuego y azufre. ¿Cuándo? Pues cuando venga el Señor Jesús. Entonces dice Mateo, ¿qué dice Mateo 25? Dirá Jesús a los cabritos, a los cabrones, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Pero eso va a ocurrir cuando Jesús venga, no ahora. Ahora nadie hay en el lago de fuego, nadie, porque Jesús todavía no ha venido. Entonces, esas historietas de gente que dicen que han grabado sonidos, de gente atormentada ahí debajo de la tierra y esas tonterías, pues sencillamente no tiene eso ninguna autoridad y ningún valor.
Oye, Tito, y también hay una historia que... Ahí cayó otro. La historia de los niños que salieron de una cueva, unos niños verdes, ¿te acuerdas? Te comenté la otra vez.
Sí, llamaba las tres de eso, sí.
Bueno, es que son cosas que de repente salen y están dando vueltas y como no se comentan, quedan ahí, pues. Esos niños verdes, uno murió y el otro después se le quitó el color verde y vivió en España. Pues, no sé. Claro. Oye, Tito, uno de los sionistas que quedó ahí medio cortado por la mitad dijo que era familiar de Tito Martínez. Yo le dije, ahí murió, ¿eh?
Dijo ya, que le ha rodado la cabeza, ¿no?
Claro, le rodó la cabeza, pero dijo, no, que era de Tito Martínez, dijo.
Oye, hermano, Michel, tú hubieras disfrutado en la Revolución Francesa en París. Claro. Con el señor Guillotín.
Claro.
Hubiera disfrutado ahí, yo lo mismo.
Hay otro más, pero bueno.
Bueno, a ver, oye, cuestiones más serias, hermanos. Vamos a ver el asunto del tema este que hemos estado estudiando.
Es que esto que te estoy contando de los niños verdes que salieron de una cueva, es verdad por el hecho de que, no que yo lo haya visto, sino que lo leí de Jacques Vergier. Ese libro, ¿recuerdas tú El retorno de los brujos?
Sí, de me Louis suena. Powell. Sí, me suena el libro, pero no lo he leído, claro, no, pero me suena el libro.
Louis Powell y Jacques Vergier, que es un libro que causó mucho impacto hace mucho, unos 20 o 30 años atrás, pero que mencionaba varias cosas bien interesantes sobre los mundos intraterrenos.
Sí, sí.
Y me llamaba mucho la atención sobre seres que habían venido desde allá.
Sí, ¿no? Y muchas culturas hablan de que en el interior de la Tierra hay gente, hay seres que viven, o sea, que confirma lo que dice la Biblia, ¿no? Los que viven debajo de la Tierra. Si la Biblia dice que... Además, hay el Apocalipsis, hay un pasaje que dice, no solamente habla de los que viven debajo de la Tierra, sino también dice, y de los que viven en el mar, es decir, que debajo del fondo del mar, parece ser, según la Biblia, si habéis oído hablar de ovnis que entran en el interior del mar, en la profundidad del mar, los ovnis, los objetos voladores submarinos, es decir, que parece ser que hay bases subterráneas hay bases subterráneas de estos seres súper avanzados que están debajo del océano, debajo de la, debajo del mar. Entonces, es que hay un versículo en el Apocalipsis que lo dice, habla también de los que están en, los que viven en el mar, debajo del mar, vamos, debajo de la tierra y en el mar. Lo cual significa que en el mar, en el océano también hay seres que viven dentro del mar y que dan gloria y alabanza al Señor, al Padre y al Hijo, a Dios y al Cordero. O sea, eso ya lo veremos y lo sabremos claramente en el futuro cuando el Señor venga.
Es bien interesante, ahí cayó otro, es bien interesante, digamos, el tema porque de poder conocer y de saber de otro tipo de civilizaciones que viven al mismo tiempo con nosotros
Exacto.
dentro, digamos, de este planeta.
Sí.
Entonces, ahora me da un poco de tristeza ver que nuestro intelecto, nuestra sociedad en general, y nosotros mismos en el fondo hemos sido perjudicados por el hecho de vivir una sociedad tan terrible y tan dañina que destruye todo y al mismo tiempo hemos sido, yo pienso que nos catalogan a todos juntos como una gente peligrosa, ¿me entiendes? Y a lo mejor por ese punto es que no quieren saber nada de nosotros. Es un poco injusto en cierto aspecto porque habemos personas que no pensamos así y que vemos como estos mundos intraterrenos como una forma de ir avanzando en el conocimiento y al contrario, yo lo respeto mucho este tipo de civilizaciones si es que existen realmente por el hecho de que se han mantenido de una forma trabajando al mismo tiempo con su ecosistema, no destruyendo la naturaleza y viviendo al mismo tiempo con animales prehistóricos incluso y no dañándose entre sí. Entonces, y al mismo tiempo teniendo una tecnología muy avanzada y apoyándose una persona con otra y sin esta manipulación horrible que vemos, bueno, todos sabemos de dónde viene toda esta manipulación, pero es algo terrible vivir en un mundo con estas características y pensar que si existe otra opción intraterrenamente es como un poco triste no tener la opción de ir y ir allá y conocer todo eso que tienen ahí.
Ya iremos en el futuro, cuando el Señor venga, tanto los que vivimos, tanto los que viven en la superficie externa de la Tierra, en la corteza terrestre, pues y los que viven en el interior de la Tierra, pues van a poder relacionarse, van a poder tener una armonía. Ahora no, porque ahora está absolutamente prohibido que las potencias de la Tierra, de este mundo gobernado por Satanás, pues puedan entrar en ese mundo interior, que es el interior hueco de la Tierra, es donde vive esta gran civilización creada por Dios, y que un día pues van a salir cuando el Señor venga, el Señor Jesús venga, y entonces las dos civilizaciones, tanto la externa como la interna, pues se vivirán en paz y armonía. Y es cuando el mundo realmente vivirá en esa era dorada, en esa era predicha en la Biblia, ese milenio. Es cuando el mundo podrá prosperar realmente. Ahora no, ahora los seres que viven, estos hijos de Dios que viven en el interior de la tierra, no tienen permitido que tengan un contacto abierto con las potencias de la tierra.
Bueno, de momento es una lástima en el fondo, porque a mí me gustaría mucho agarrar mi maleta e irme para allá, pero bueno, la verdad que es como triste,
Sí,
digamos,
había
pero bueno.
una expedición prevista para el año 2006 por por un millonario. Ahí venía en la página web de Herc. Él murió de repente, se murió. El que dirigía la expedición era como un barco, un cortahielos de estos, un barco ruso, es donde iban a ir para el norte, entrar al interior hueco de la Tierra a través de la abertura polar norte, a través del norte. Y estaba prevista para el verano del 2006, de hace 2 años, pero hace un año así, año y pico, ha muerto el que organizaba la expedición y nada, ya no sé, ya se ha ido al traste el tema.
Bueno, es una lástima en el fondo, pero oye Tito, el otro día, bueno, hace ya un tiempo, yo estaba preparando una expedición que en cierto aspecto hasta el momento ha fracasado por el hecho de que no hemos podido organizarnos bien, pero estamos preparando una expedición al sur, no directamente al Polo Norte porque no tenemos los medios, pero sí muy cercano a la punta ya más extrema del mundo, por el lado chileno. Y el asunto es que por esas islotes, porque está lleno de islotes y islas perdidas, incluso que no aparecen ni siquiera en los mapas, por la complejidad que tiene. No sé si tú ves un mapa, te vas a dar cuenta que está hay miles de millones de pedazos
Sí.
de islas por todas partes, que es un laberinto sin fin.
Sí.
Y precisamente ahí nos llegaron informaciones a mí y al grupo de amigos que tenemos, en el cual habían encontrado un lugar de donde era una especie de base muy extraña, donde se veían luces y entraban y salían platillos volantes. Pero estaba en un lugar no habitado por personas. El asunto es que más o menos la expedición está más o menos armada para ir a mirar qué pasaba. Y uno de los amigos que estaba logró conversar con una persona que venía desde allá y le entregó una información bien interesante sobre una cueva con unos pictogramas extraños, y quedamos todos muy asombrados con lo que nos dijo. También nos habló esta persona de una isla, mira lo que te voy a decir, muy extraño. Una isla, bueno, esto no se lo he contado a nadie, te lo estoy contando por el hecho de que estamos hablando de esa parte del mundo, donde él por un error de navegación llegó allá con un barco bastante pequeño y llegó a una isla perdida dentro de todo este perímetro donde estaba llena de cadáveres, pero lleno, entero.
Cadáveres humanos, de personas.
Sí, de personas. Y bueno, tú sabes que una persona que ve algo así, lo mejor es que se quede callado y olvide el tema. No sé si me explico. El asunto es que nos vino, nos contó, creo que tenemos la ubicación, pero es cosa de tener dinero e ir a ver.
Pero ahí
Pero
tenéis que ir con barco, ahí hay que ir con barco, ¿verdad? ¿No, Michel?
claro. No, no es tan. Se puede llegar con lancha. Pero es bien interesante porque estaban esos petroglifos grabados en el lugar X, que le vamos a poner el lugar X, y esta otra isla perdida donde encontraron los cadáveres. También hay entradas y salidas de aparatos volantes en la noche con luces. Realismo fantástico, pero la verdad es que estamos hablando de una realidad concreta.
No, no sé si sabrá,
Entonces,
Mitchell, que en el año 47, en el 1947, el gobierno de los Estados Unidos envió una expedición de barcos de guerra a la Antártida. Ellos querían conquistar la Antártida, querían entrar al interior hueco de la Tierra a través de la apertura polar sur. Y ellos enviaron una serie de un montón de barcos, de soldados americanos, con la excusa de que en la Antártida había unas bases de nazis, unas bases nazis, unas bases militares, y la excusa era que iban a destruir esas bases nazis. Esto ocurrió en el 47, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, y realmente el motivo de esa expedición norteamericana era conquistar la Antártida para conquistar el interior hueco de la Tierra, que poco antes el contraalmirante Beer había entrado volando, había entrado con su avión, había entrado por la abertura polar sur, había entrado al interior hueco de la Tierra. Entonces el gobierno de Estados Unidos decidió enviar una expedición militar de varios barcos de guerra muy armados, y murieron, por lo visto, murieron muchos soldados americanos, murieron muchos soldados americanos en esa expedición. Y incluso otros dicen que se llegaron a utilizar varias bombas atómicas, varias explosiones nucleares, utilizaron los americanos. Y bueno, es algo muy interesante, muy interesante. El hecho es que los que viven, la civilización que vive en el interior hueco de la Tierra, no permitieron que el ejército de Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos pues conquistara su territorio y lo impidieron, y lo impidieron. Entonces, esa información la
Ahora,
puedes
Tito.
encontrar en internet. Sí, hermano.
Sí, Tito. Mira, este asunto hay que tomarlo con mucha cautela porque yo tuve contacto con alguien que trabajaba en el ejército, ahorita está pensionado ya. Entonces, él me dio testimonio bien, bien en detalle cómo el servicio secreto de Estados Unidos y partes del militar se han involucrado en asuntos de los demonios, han establecido contactos, han hecho un montón de experimentos ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado lo que hace el gobierno de Estados Unidos, que es la parte militar, y lo del servicio secreto. Desafortunadamente, se han influenciado por los malignos. Hay que tener mucha cautela en todo lo que están manejando ellos, porque lo que Dios me ha convencido, que yo creo personalmente, no existen extraterrestres, el único extraterrestre que existen es Dios con su mundo espiritual. Y estos demonios tienen mucho interés para sacarlos, la gente, el ser humano, de la verdad. Y para confundirlos, por eso están fomentando tanto esos programas de extraterrestres y naves de objetos no identificados y toda esta cuestión. Y ellos están tratando, yo estoy seguro, estoy convencido que estos mundos de tinieblas están, por medio de esto que es pues extraterrestres y todas esas cosas, tratan de confundir a la humanidad. Yo estoy seguro, si Dios ha formado otros seres en otras áreas, se lo ha revelado en la Biblia. Pero como Dios no ha dicho nada en específico sobre esto, quiere decir que la Tierra es el embrión, es el proyecto prototipo, y aparte de los seres que son espirituales bajo el gobierno de Dios, no hay otra cosa que nada más. El ser humano, nosotros somos los únicos verdaderos hijos en potencia del Creador, así que hay que tener mucho cuidado con todas esas informaciones.
Lo que pasa, hermano, la Biblia sí que lo habla, es decir, hay pasajes, especialmente en el Nuevo Testamento, sobre el tema de la vida extraterrestre. Vamos a aclarar un poquito esto de la vida extraterrestre según el punto de vista bíblico. Por ejemplo, en el Apocalipsis se habla de los que viven en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué es un extraterrestre? Un extraterrestre, los extraterrestres son aquellos que viven fuera de la tierra. Todo lo que viva fuera de la tierra es extraterrestre. Y en el Apocalipsis hay un pasaje bien clarito que dice, los que viven en la tierra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quiénes son los que viven en los cielos? Son los ángeles, evidentemente. Los que viven en la tierra somos
Okay.
nosotros, los seres humanos. Y los que
Okay,
viven
pero
deba
también Jesús.
y los que viven debajo de la tierra son los intraterrestres, los que viven debajo de la tierra. Por lo tanto, la Biblia habla de los que viven en los cielos. Si viven en los cielos es porque son extraterrestres. Entonces, la Biblia claro que habla de los extraterrestres. Los ángeles, mismamente los ángeles, son extraterrestres porque viven fuera de la tierra, viven en el cielo. Entonces, la Biblia, el Apocalipsis, capítulo 12, también habla de otro tipo de extraterrestres, que es allá donde voy ahora, lo que tú has mencionado, Helmut, los extraterrestres de Satanás, los ángeles de Satanás. En el capítulo 12 del Apocalipsis se habla de los ángeles de Satanás que un día van a luchar, van a tener una batalla con los ángeles de Dios, liderados por Miguel, por el arcángel Miguel, una batalla que va a haber en los cielos, y habla de los ángeles de Satanás y de los ángeles de Dios. Por lo tanto,
De acuerdo, Tito.
hay extraterrestres de Dios, que son los ángeles de Dios, y extraterrestres de Satanás. Que los extraterrestres de Satanás están engañando al ser humano, a las potencias, o incluso pueden estar en contacto con ciertos gobiernos de la Tierra para preparar al mundo para el futuro gobierno mundial de la bestia. Por supuesto que sí, yo estoy convencido. No estoy seguro que
los
militares de Estados Unidos, que prácticamente casi todos ellos son satanistas, son adoradores de Lucifer, los militares de Estados Unidos, ellos están en contacto con estos extraterrestres de Satanás, los ángeles de Satanás. Pero que también tengamos en cuenta que hay extraterrestres de Dios. Los ángeles de Dios son extraterrestres. Por lo tanto, la Biblia habla, por supuesto que sí, de la vida extraterrestre. Habla de los ángeles, todos los que viven fuera de la Tierra son extraterrestres.
¿Tito?
Correcto, Tito. Pero hay una cosa también. Mira, ¿Tito? Cuando Jesucristo viene a recoger a los llamados, ahí se menciona también que me imagino van a ser algunas personas que están, por ejemplo, en proyecto de estación que tenemos ahí afuera ahorita flotando, que están haciendo experimentos con los programas de la NASA y toda esta cuestión. Entonces la Biblia menciona eso también, cuando Jesucristo viene, los va a recoger bajo la tierra, los que viven actualmente sobre la tierra y que están encima de las nubes. Es como se llama, yo leí una cosa, necesitaría con calma buscar la parte. Entonces, como vimos los proyectos que están ya en marcha, que tenemos ahí arriba gente trabajando, entonces Dios va a escoger de adentro, de encima de la tierra y lo que hay ahí arriba, lo que Él está pues preparando para su venida, ¿no?
¿Pero a qué te estás refiriendo, hermano? ¿Al arrebatamiento de la iglesia?
No, eso, ¿cómo se llama? Es cuando Jesucristo regresa visiblemente para toda la humanidad, ¿sí? Y los verdaderos cristianos que Jesucristo ha preparado, que ya se han dormido, los que viven en el momento sobre la faz de la tierra, y algunos de ellos van, probablemente están trabajando en algunos proyectos espaciales allá en estación espacial que tenemos. Entonces, para mí es la única lógica cuando leía esto, cuando viene Jesucristo a recogiendo lo suyo. Entonces, eso nada más lo quería agregar, de aparte de los extraterrestres, muy bonito como lo explicas. Entonces se me vino eso a la mente, a la memoria, ¿sí? Que cuando alguien de ustedes va a leer esto en la Biblia, entonces Dios ya sabía que el ser humano va a tener proyectos donde se van a trabajar fuera de la atmósfera, ¿no?
Sí, bueno, y el tema de los extraterrestres, repito, hay extraterrestres de Dios y extraterrestres de Satanás. Por lo tanto, cuando digan por ahí que todos los extraterrestres son de Satanás, son demonios, que sí, que puede, claro que puede haber extraterrestres que sean demonios, sean ángeles de Satanás, pero que también tengamos en cuenta que hay extraterrestres que pertenecen a Dios. En el Apocalipsis 12 se dice bien claro, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, contra Satanás y sus ángeles. Hay ángeles de Dios y ángeles de Satanás. Hay extraterrestres de Dios y extraterrestres de Satanás. Eso es claro, está muy claro, especialmente en el libro del Apocalipsis. Adelante, hermano Michel.
Mira, yo quería ahondar un poquito en el tema, porque me siento un poco tocado por la situación, por el hecho de que yo he conversado también con Miguel respecto a un tema específico del punto de vista extraterrestre. Estos seres que se aparecen, generalmente se aparecen, o sea, no estamos hablando de que viene un extraterrestre en forma física y dice, yo soy enviado a Satanás, o yo soy esto, o yo soy esto otro, sino que vemos su accionar de una forma, no sé, en una dimensión paralela a la nuestra, de repente que lo sentimos en los sueños, lo sentimos en abducciones, los vemos a través de distintas cosas, pero nunca en forma física. Yo pienso que toda esta tecnología que se ha desarrollado y que está trabajando con el ADN humano de una forma tan acelerada, pienso yo que puede ser un esfuerzo satánico y humano por desarrollar una tecnología en la cual puedan estos seres inmateriales lograr tomar un cuerpo, pero en forma directa. No tomar un cuerpo y hacerse un hombre, porque eso sería muy simple, sino que ellos en cuerpo y alma poder ser nuevamente material físico. Entonces, puede que todos estos experimentos que hacen arriba, que hacen acá, experimentos en conjunto, sea para el hecho de poder darles a ellos cuerpos físicos en esta dimensionalidad. También recuerdo un poco lo de Nietzsche. No sé si tú recuerdas que el último trabajo de Nietzsche quedó inconcluso y que su trabajo en conjunto tenía varios capítulos. Capítulos, entre ellos estaba el anticristo, creo, estaba ese homo, estaba más allá del bien y del mal. Eso eran capítulos de un trabajo completo. Y ese trabajo completo de filosofía que él había desarrollado se llamaba la transvaloración de todos los valores. Y eso me hace un poco pensar que los alquimistas que transformaban una cosa en otra, ¿me sigue?
Sí, sí.
Entonces, en la parte en la filosofía, si tú transvaloras todos los valores en otra cosa, estamos hablando de transformar cosas inmateriales en cosas materiales, por ejemplo, como lo que hacía la alquimia, que lograba en cosas físicas transformarla en otra cosa casi imposiblemente, pero según los escritos que hay, según la evidencia que hay, esta ciencia existió. Entonces, si esta alquimia un poco más acelerada, moderna, más científica, trabajada con otro conocimiento mucho mayor, estamos hablando del conocimiento satánico, y estos seres trabajando también al mismo tiempo, yo creo que podrían estar dando luz a un nuevo híbrido, pero directamente físico, dándoles cuerpo. Entonces, yo pienso que a lo mejor estos seres están trabajando en eso porque es una de sus limitaciones en el accionar. Yo me encontré, bueno, no quiero ser demasiado sensacionalista, pero la verdad es que yo he tenido algún tipo de relación con alguno de estos seres grises, una relación malísima, desde los 3 años que fue la primera vez que vi uno, y la verdad es que son gente mala. No son gente buena. Entonces, veo que una de las limitaciones que ellos tienen es la cosa física. Uh-huh. Así que, no sé, Tito, te entrego esto, lo tiro esta carta ahí al naipe para ver de qué sale de todo esto, pero la verdad es que yo veo por ahí que va la situación.
Vale. Sí, yo coincido, muy interesante lo que has dicho, y coincido contigo en que estos extraterrestres de Satanás, estos ángeles de Satanás, están preparando al mundo y para su futuro descenso a la Tierra. Es que van a descender a la Tierra. Si es que va a haber una invasión extraterrestre, lo dice el capítulo 12 del Apocalipsis. Satanás y sus ángeles, dice que serán desalojados del cielo y van a descender a la Tierra, dice el capítulo 12. Van a descender a este planeta. Igual que un grupo de estos extraterrestres descendieron en la época de Noé, antes del diluvio, descendieron a la Tierra para fornicar con las hijas de los hombres, estos hijos de Dios, estos seres celestiales, estos vigilantes de los cielos, como dice el libro de Enoch, por ejemplo, un libro bíblico del profeta Enoch, que era un profeta de Dios. Entonces dice que esos seres, un grupo de esos seres, dice el profeta Enoch, que eran 200. Ese grupo descendieron sobre la cima del monte Hermón, descendieron a la Tierra, y dice el libro del Génesis que viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron para ellos y con ellas fornicaron para engendrar una raza híbrida, una raza de gigantes, unos hombres gigantes que nacieron después en la Tierra. Seres malvados. Entonces, algo parecido va a ocurrir en el futuro. Va a ocurrir, según el capítulo 12 del Apocalipsis, estos seres celestiales de Satanás, estos ángeles del diablo, juntamente con Satanás, van a descender a la Tierra con gran ira. Dice el Apocalipsis que el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, va a descender cabreado, con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y es cuando va a comenzar el gobierno mundial de la bestia, es cuando el diablo, Satanás, el dragón, va a entregar su poder, su trono y autoridad al falso Mesías, a la bestia. Cuando el diablo desciende a la Tierra con sus ángeles extraterrestres, eso va a ser una invasión extraterrestre. Nos están preparando por medio de películas en Hollywood desde hace décadas, desde hace años, ya nos están mentalizando, nos están preparando para eso, para una futura invasión extraterrestre. de seres, de ángeles de Satanás, que van a descender a la tierra con Satanás para gobernar el mundo, cuando comience el gobierno mundial de la bestia. Y eso es lo que va a ocurrir. Y después de 42 meses, lo que va a durar el gobierno mundial de la bestia, después de esos 42 meses es cuando vendrá ya la gran invasión extraterrestre, que va a ser la venida del Señor Jesús con sus ángeles. Eso va a ser una auténtica invasión extraterrestre. Pero primero va a venir un descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra. Está predicho en el capítulo 12 del Apocalipsis. Esto generalmente no se dice en las iglesias, se oculta en las iglesias de la cristiandad, pero ahí está escrito en el Apocalipsis. Va a venir un descenso de Satanás, va a descender el diablo y sus ángeles van a descender a la tierra. Y ya están preparando al mundo, nos están preparando por medio de películas, por medio de Hollywood, nos están preparando ya para eso, para un contacto entre la tierra y estos seres extraterrestres, celestiales, que van a ser sencillamente los ángeles de Satanás y el propio Satanás, el diablo.
Tito, generalmente sí. este pasaje generalmente se dice que es un evento que ya pasó, que
no,
se refiere
a... No ha pasado.
Claro, no, pero siempre lo ponen en esa,
exactamente, esa explicación. Sí, sí, por ejemplo, los Testigos de Jehová, los testigos de Jehová dicen que esa profecía se cumplió en el año 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Se han inventado esa idiotez sin fundamento alguno, porque dice bien clarito el Apocalipsis que cuando Satanás el diablo descienda a la tierra con sus ángeles, va a entregar su poder, su trono y autoridad a la bestia, y va a comenzar el gobierno mundial, que va a durar 42 meses, 3 años y medio.
Y eso no ha sucedido todavía.
Y eso no ha sucedido, evidentemente. En el año 1914 no comenzó el gobierno mundial de la bestia. Entonces esa profecía del capítulo 12 del Apocalipsis, repito, se va a cumplir en el futuro. Cuando descienda, cuando ocurra esta invasión extraterrestre satánica, que va a ser satánica, Satanás con sus ángeles extraterrestres, recordemos, los ángeles de Satanás son seres extraterrestres. Pueden ser los grises, por ejemplo, esos que has mencionado tú antes, Mitchell, pueden ser esos grises, pueden formar parte de esos ángeles de Satanás, y un día van a descender a la Tierra y van a convivir con el ser humano durante esos 42 meses del gobierno mundial de la bestia.
Oye, Tito, y la sí. ¿Tú qué crees que forma puedan tener? Porque la verdad es que los que yo he visto...
Sí, la forma yo no sé qué forma tendrán. Pueden ser los típicos estos grises, que son enanos y cabezones, de 1,20 m, cabezones, con ojos grandes. Ese es el típico extraterrestre gris, que dicen que son bastante malos. Podrían ser como ellos, o podrían ser altos y rubios, tipo nórdico. O sea, eso no... Sí.
Pues hermanito, no sé. El hermano José Noel está ahí ya, conéctalo cuando puedas.
Ah, vale, gracias, hermano.
Nah, pues lo que dicen por ahí por internet, estos grises son unos lacayos de otros seres más superiores, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos cuando lo tengamos que ver. Yo tampoco quiero especular sobre el tema ese.
No, si especular es bueno, estamos especulando sobre este asunto, pero una cosa sí que es clara y es cierta.
Especular me refiero a las razas y tal.
Y es que una cosa es cierta, y eso lo dice el Apocalipsis bien clarito, que esos extraterrestres malvados, con Satanás a la cabeza, van a descender a la Tierra, justo antes de que comience el gobierno mundial de la bestia. Por lo tanto, podría ser dentro de muy poco tiempo, podría ser.
La Confederación habla.
Exactamente, Miguel. Podría ser el Astar Serán, este podría ser uno de los nombres, un nombre camuflado del mismísimo Satanás. Podría ser, lo más seguro. Entonces, este vendrá a la tierra. Sí, hermano Helmut.
Mira, usted tocó un tema muy importante. Eso me vino a mente ahorita cuando estaba viendo la película nueva esa de Schmidt Hancock. Es las películas realmente de Hollywood son tan influenciadas, yo me quiero impresionar de dónde sacan tanta creatividad. Por ejemplo, esta película Hancock es visiblemente, para cualquier cristiano se da cuenta, ahí se trata de dos demonios, ¿sí? que están haciendo lo suyo aquí en la tierra y cosas. Yo me preguntaba, ¿cómo sacan, de dónde sacan esas ideas? Entonces, la única conclusión que yo tengo en todo ese tipo de películas que estamos viendo ahorita es hay una influencia demoníaca ahí tan tremenda que esta gente, como andan mucho con drogas y toda esa cuestión, están influenciados por estos mundos de tinieblas. Por eso hay tanta película de DVDs, tantas cosas de extrasensoriales, con demonios, con miedo y toda esa cuestión. Es cierto que lo que tú dices, todo eso es una preparación de las fuerzas de tinieblas, claro, para inculcar miedo a la gente y para prepararlos mentalmente para que sean más receptivos para esas influencias.
Además, hermano, hay un pasaje de Pablo en Efesios capítulo 6 cuando habla de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es eso de las regiones celestes? Efesios capítulo 6. Las regiones celestes son sencillamente el espacio exterior, son planetas. Esas son las regiones celestes. Pues dice el apóstol Pablo, fijaos lo que dice en ese pasaje de Efesios 6, que ahí en esas regiones celestes están las huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, debe haber un planeta o varios planetas o muchos planetas donde ahí tienen su dominio, su morada, estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y un día van esas legiones malvadas, esas huestes espirituales de maldad, van a descender a la tierra juntamente con Satanás. Van a ser desalojados de ese segundo cielo, que es el espacio exterior. Sabéis que la Biblia habla de, el Nuevo Testamento habla de tres cielos: el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo. El tercer cielo es donde mora Dios, es el paraíso celestial. El segundo cielo es el cielo estelar, donde están los planetas, el sol, la luna, etcétera. Y el primer cielo es el cielo atmosférico, el cielo azul que vemos nosotros. Y un día esas huestes espirituales de maldad, que ahora tienen su morada en las regiones celestes, van a ser desalojadas y van a ser arrojadas a la tierra, van a descender a la tierra, como dice el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, en esos planetas, o en ese planeta, no sabemos qué planeta será, por ahí se hablan muchos del planeta Arcóbulos, que se está acercando a la tierra y tal, pues podría ser, es una hipótesis, podría ser que en ese famoso planeta Arcóbulos, si es un planeta rojo gigante, pues ahí es donde tengan su morada estas huestes espirituales de maldad, que un día estos ángeles de Satanás van a descender a la tierra. Pero ahí está, en ese espacio sideral, en ese espacio exterior, esas son las regiones celestes. Cuando Pablo habla de las regiones celestes en Efesios 6, la epístola a los Efesios capítulo 6, está hablando del espacio exterior, huestes espirituales de maldad. Es decir, que hay unos ejércitos, huestes, es ejércitos, hay unos ejércitos espirituales, pero son de maldad, están al servicio de Satanás, que tienen su morada en esas regiones, en esos lugares celestiales, en esas regiones celestes. Y esos son los que un día van a descender a la tierra, según el capítulo 12 del Apocalipsis. Por lo tanto, hay vida, por supuesto que hay vida extraterrestre en el espacio exterior. Son esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes mencionadas por Pablo. Claro que hay. En un día va a haber una batalla en los cielos, una batalla entre Miguel y sus ángeles, el arcángel Miguel, contra Satanás y sus ángeles. Esto lo podéis leer en el capítulo 12. Sabéis que van a ser derrotadas esas huestes espirituales de Satanás. Y el diablo, lleno de ira, cabreado, porque habrá sido derrotado y sabrá que le queda poco tiempo, pues va a descender a la tierra. Va a descender a la tierra, seguramente se va a hacer pasar por el Dios Padre, dirá que es el Dios Padre, y va a entregar su poder y autoridad mundial a su hijo. ¿Quién será el hijo de Satanás? El hijo de Satanás es la bestia, será el futuro falso Mesías, que obviamente no va a ser el imbécil este del Miranda, ese es un descerebrado mental. Entonces, la bestia es el verdadero falso Mesías, está oculto. Y cuando el diablo descienda a la tierra con sus ángeles, entonces él lo va a dar a conocer al mundo y le va a entregar su trono, su poder y autoridad. Igual que el Dios Padre entregó toda potestad a Jesús después de resucitar, Mateo capítulo 28, recordad las palabras de Jesús, porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién entregó a Jesús toda esa potestad en el cielo y en la tierra? Se la entregó su Padre, el Padre Celestial. Pues algo parecido va a ocurrir con Satanás y la bestia. El padre de la mentira, que es Satanás, va a entregar su trono, su poder, su potestad, su autoridad a su hijo. ¿Quién es el hijo de Satanás? Es la bestia, es el falso Mesías. Es una imitación, Satanás es un imitador de Dios y va a hacer algo parecido a lo que hizo el Dios Padre con Jesús hace casi 2000 años. ¿Sabes? Que Jesús, después de resucitar, le fue entregado toda potestad en el cielo y la tierra. Pues algo va a hacer, algo parecido, va a hacer el diablo con su hijo, con la bestia. Y eso va a suceder cuando Satanás descienda a la tierra. Cuando él descienda, yo creo, estoy convencido que van a descender en naves voladoras, en ovnis, van a descender a la tierra los ángeles de Satanás con su... Sí, sí, yo creo que va a ser una invasión extraterrestre. Sí, sí,
no, en globos no va a ser, hermano.
No, 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 yo creo que van a ser en naves, naves literales. Y va a ser una invasión extraterrestre, y entonces el diablo dirá que él es el Dios Padre, que ha venido el fin del mundo, y que viene el, y que ha venido el reino de Dios a la tierra. Y él va a hacer que va a entregar su poder, su trono, su poder y su autoridad al falso Mesías. O sea, va a ser el gobierno mundial de la bestia, va a ser una imitación satánica del milenio, una imitación satánica del reino de Dios en la tierra.
La New Age, hermano, eso se está planeando desde hace un montón de tiempo. La New
Age. Eso es lo que están planeando los Illuminati y los estos seres, estas huestes espirituales de maldad, están preparando al mundo por medio de Hollywood, especialmente las películas. ¿Habéis visto la película? Supongo que la habéis visto, la gran película esta de Independence Day. Pues es una invasión extraterrestre. Lo que pasa es que en esa película los que invaden la Tierra son los malos. ¿Y los buenos quiénes son? Pues son el presidente de Estados Unidos, que es un tipo de la bestia. Va a hacer una coalición, fijáis en la película, hace una coalición mundial, todos los ejércitos de la Tierra, para luchar contra esos extraterrestres malos. Y ese es el mensaje de Satanás. La venida gloriosa de Jesús cuando venga a la tierra con sus ángeles, ¿qué es lo que dice el Apocalipsis? Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, para hacer la guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército, es decir, contra Jesús. Pues algo parecido a lo que vemos en la película de Independence Day. Lo que pasa es que el mensaje de esa película, el mensaje satánico, es bien simple, y es sencillamente de que esa invasión extraterrestre, que sea la venida gloriosa de Jesús, habrá que impedirla. Se tendrán que unir las naciones, los ejércitos de las naciones, liderados por la bestia, para combatir al Señor Jesús y a sus ángeles. Ese es el mensaje que el diablo ha metido por medio de estas películas, sencillamente para cuando llegue el Armagedón, por los ejércitos de la tierra luchen contra Cristo e impidan que Él venga a la tierra. Ese es el mensaje que nos están dando estos extraterrestres malvados, en alianza seguramente con Hollywood y el gobierno de Estados Unidos, para que el mundo se prepare para combatir, para luchar contra el Señor Jesús cuando venga a la tierra. Un pasaje de Isaías, una profecía de Isaías que dice: vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, y Yahvé y los instrumentos de su ira para castigar a la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo dice bien clarito: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, de lo más lejano del universo, vendrá el Señor Yahvé con sus huestes celestiales para castigar a la tierra. Es una profecía que está en Isaías, mañana os daré el texto. Bueno, ese es muy viejo, eso. Mira, fijaos, primero vamos a leer el versículo 4, fijaos, el versículo 4 es ni más ni menos que la batalla de Armagedón. Dice: estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de países, de naciones reunidas, las Naciones Unidas, la famosa batalla de Armagedón, y Yahvé de los ejércitos, luego dice, pasa revista a las tropas para la batalla. Y Yahvé es el Señor Jesús y está pasando revista a sus ejércitos celestiales, a sus ángeles, para prepararse para venir a la tierra. Y ahora dice el versículo 5, vienen de lejana tierra, de otro planeta, de lo postrero de los cielos, del universo, y Yahvé y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque está cerca el día del Señor, el día de Yahvé, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Es decir, que aquí la profecía es impresionante, lo dice bien clarito. Las naciones de la tierra se van a reunir, se van a juntar para luchar contra Cristo. Eso será la batalla de Armagedón. Y de repente el Señor vendrá a la tierra con sus huestes espirituales. Vendrá de lo postrero de los cielos, de lo más lejano del universo. Dice, vienen de lejana tierra. Si dice de lejana tierra, es porque se está tratando de otra tierra, de otro planeta. Dice, de lo postrero de los cielos. Yahvé y los instrumentos de su ira. ¿Quiénes son los instrumentos de su ira? Son sus ángeles, para destruir la tierra. Es decir, para destruir a los malvados, evidentemente. Dice, aullad, gritad, es decir, se van a aterrorizar los malvados que vivan en la tierra. Dice que vendrá el día del Señor, el día de Yahvé, como asolamiento del Todopoderoso. Y así va a ser la batalla de Armagedón, va a ser eso, ¿no? Ahí ya viene descrita ya más claramente en el libro del Apocalipsis. Dice, y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, y a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, preparados para luchar contra el Señor Jesús y contra su ejército. Y dice luego, y la bestia fue apresada y juntamente con ella el falso profeta, y estos dos pendejos pues fueron arrojados vivos a un lago de fuego. La famosa batalla de Armagedón. ¿Cómo nos han engañado las iglesias con la dichosita batalla de Armagedón? Muchos creen que será una tercera guerra mundial, una guerra nuclear, una tercera guerra mundial. Eso es falso. Eso es falso de, vamos, de principio a fin. La batalla de Armagedón va a ser una batalla entre los ejércitos de la tierra reunidos, las Naciones Unidas, los ejércitos del mundo, y los ejércitos extraterrestres encabezados por Cristo. Esa será la batalla de Armagedón, por el control de la tierra, por el control del mundo. Algo parecido a la película Independence Day. Sabéis que la película Independence Day es una batalla final, una guerra mundial, una batalla entre los ejércitos extraterrestres, que en la película aparecen como malos, como los malvados, bichos feos, malos, que vienen a invadir la tierra, contra los gobiernos de la tierra, contra los ejércitos de la tierra. Pues la batalla de Armagedón va a ser parecido, pero va a ser a la inversa. Lo bueno van a ser, según el Apocalipsis, van a ser los extraterrestres, en este caso el Señor Jesús y sus ángeles, y los malos van a ser los de la tierra, los que están en la tierra, que son la bestia y sus ejércitos de la tierra.
Pero sería lo que queda de la tierra, ¿no? Porque ya para esas fechas.
Claro, los ejércitos que queden en la tierra, los ejércitos no sé cuántos serán, pero vamos, aliados con la bestia, con el falso Mesías. El mensaje va a ser muy sencillo, van a decir, vamos a reunirnos ahí en Israel para impedir que estos extraterrestres malvados nos invadan la tierra y se apoderen de ella. Ese va a ser el mensaje de Satanás. Entonces se van a reunir con sus armas poderosas. En ese tiempo posiblemente los ejércitos de la tierra, aliados de la bestia, pues tengan armas mucho más poderosas de las que hay ahora, armas láser, cañones láser, etcétera, ¿no? Y van a apuntar al cielo, van a apuntar al cielo. De repente dice el Apocalipsis que el cielo se va a abrir y va a aparecer el Señor Jesús con sus ejércitos celestiales. Y los va a fulminar. El Señor dice que va a fulminar con el rayo que saldrá de su boca, la espada de su boca. Va a fulminar a los ejércitos del falso Mesías, a los ejércitos de la tierra, reunidos en Armagedón. Y el falso Mesías va a ser capturado con su aliado papal, el falso profeta. Y estos dos pollos pues van a ser arrojados vivos a un lago de fuego. Y así es como va a terminar el gobierno mundial de la bestia. Así lo dice el Apocalipsis.
Exacto, o sea, como nuestro Señor vendrá a aniquilar a los malvados, pues estos serán la venida de extraterrestres malos, a los que hay que combatir. Como muy bien has dicho antes, Tito, como la película esta de Independence Day.
Exactamente. Pero a la inversa, es decir, es parecido a Independence Day, pero en este caso los buenos, según el Apocalipsis, los buenos van a ser los extraterrestres. ¿Te das cuenta? Sí. En la película es al revés.
Sí, pero claro, en la película está contada desde el punto de vista Illuminati. Entonces,
exacto. Así es.
Porque claro, como los otros ya han anunciado, ellos ya vienen mucho tiempo anunciando, han preparado todo el tema de Kanye West, han venido todo el tiempo anunciando que van a venir a ayudarnos, que solo falta que todos lo deseemos, que tal y cual. Yo creo que esta gente, o sea, estos seres están esperando únicamente que todo esto vaya para adelante, que la desesperación de la gente sea tal que evidentemente todos acepten su ayuda y todos los acepten como enviados al cielo.
Exactamente.
Y entonces, claro, evidentemente ellos van a tener el apoyo de todos los gobiernos Illuminati y ellos darán poder a la bestia, como bien pone en Revelación. Entonces, claro, los que van a venir después, los que van a venir, por decirlo en un lenguaje cinematográfico, ¿no?, a pegar caña, aquí a repartir el bacalao, que va a ser nuestro Señor, que va a ser a pedir en justicia. Entonces, esos para ellos, para estos Illuminatis y para estos hijos de Satanás, van a ser los malvados y va a ser contra los que hay que reunir los ejércitos de la tierra y luchar contra ellos.
Claro. Además, fíjate, Miguel, cómo Satanás va a imitar el reino de Dios. Fíjate, según Mateo capítulo 25, ¿qué va a hacer Jesús con los malvados, con las cabras? Las va a matar, las va a enviar ¿a dónde? Al fuego. apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Vale? ¿Qué va a hacer la bestia? ¿Qué va a hacer la bestia según el libro del Apocalipsis? ¿Qué va a hacer con los santos de Dios? Los va a matar también. Es decir, el mensaje de la bestia que se va a hacer pasar por Jesús, por el Mesías, pues sencillamente el mensaje de Satanás, el dragón, y de la bestia va a decir al mundo, van a decir, el reino de Dios ya ha venido, el fulano este, el falso Mesías, él es el verdadero Mesías, ese es Jesús, ha venido a la tierra, ha comenzado el milenio, ha comenzado el reino de Dios en la tierra, y por lo tanto hay que exterminar, hay que matar a los enemigos del reino de Dios, entre comillas. ¿Quiénes serán los enemigos del reino de Dios? Los verdaderos cristianos, los santos. Entonces, como dice el Apocalipsis, van a ser unos encarcelados y ejecutados, decapitados. Y va a ser una imitación satánica de eso, del reino de Dios.
Evidentemente es un engaño. Es
un engaño. Engaño. Tremendo.
Dice la revelación que es un engaño porque incluso intentarán engañar incluso a los elegidos. Intentarán engañar. Entonces esto es un engaño. Evidentemente, claro, mucha gente va a caer en ese engaño, se va a dejar engañar, y cuando ya no tengan más remedio es cuando la bestia cambiará de forma y dirá que él es Dios y que lo tienen que adorar a él, ¿no? Entonces, cuando toda la gente ya esté pues engañada, esté bajo el sistema monetario y económico de la bestia y no puedan comer y no puedan vivir sin claro, esa marca que todo lo controla, pues entonces no tendrán más remedio que hacer lo que les diga la bestia. Sí, claro.
Sí, por ejemplo, la marca de la bestia. Sabéis que el Apocalipsis habla también de una marca de Dios. A los 144.000 sellados se dice que tendrán la marca de Dios en su frente. En su frente, estaban sellados. Pues fíjate, Miguel, cómo Satanás imita también a Dios. Y va a tener su propia marca, la bestia. La marca de la bestia, que también va a ser puesta en la frente de sus seguidores. ¿Y qué es lo que va a decir la bestia? Pues sencillamente va a decir que esa marca, la marca de la bestia, es el sello de Dios con los suyos, con sus escogidos. Ese va a ser el engaño del diablo. Va a decir, sí, mirad, el Apocalipsis habla del sello de Dios con los escogidos, los 144.000. Pues esta marca, va a decir la bestia, esta marca es el sello de Dios.
Sí, y el loco ese va a ser el engaño. El loco de Miranda estaba abonando el terreno diciendo que el número 666 es un número divino.
Exactamente. Ese va a decir, el número 666 es un número de Dios, es un número bueno, es la marca de Dios. Y efectivamente, ya el pendejo este del descerebrado del Miranda, pues ya está preparando el terreno para la futura venida de la verdadera marca de la bestia que se van a poner. Sí, adelante, Miguel.
Referente a lo que comentabas hace rato de la batalla de Armagedón, sí. También en Apocalipsis 19 se habla de esa batalla. Uh-huh. Y en el versículo 19 dice, y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo. Uh-huh. Y contra su ejército. Tú mencionabas cómo estaban, bueno, lo contrario de la película, ¿no? Pero yo creo, no sé, tú comentarás sobre esto, que en la Tierra también habrá extraterrestres, los del diablo, pues, porque se menciona, claro, primero cómo el dragón, claro, desciende, claro, con todos esos ejércitos, uh-huh, malignos.
Uh-huh. Efectivamente, en la Tierra va a haber esos extraterrestres, esos ángeles de Satanás van a estar en la Tierra juntamente con el diablo, juntamente con Satanás. Y cuando llegue la batalla de Armagedón, cuando llegue el Armagedón, estos ejércitos de la Tierra, tanto los humanos como sus aliados, estos ángeles de Satanás, pues sencillamente van a combatir contra el Señor Jesús y contra sus ejércitos. Ese va a ser el Armagedón, van a intentar impedir que el Señor Jesús descienda a la Tierra, venga a la Tierra a reinar. Y van a ser fulminados, van a ser exterminados, va a ser la mayor escabechina, la mayor matanza de toda la historia de la humanidad, va a ocurrir ahí en Israel. Incluso el libro del Apocalipsis dice que se va a formar un río de sangre apestosa, que va a llegar hasta los frenos de los caballos, es decir, más más de metro y medio de altura un río de sangre, de tal cantidad de matanza y de soldados que habrán ahí reunidos en Armagedón, pues van a ser fulminados, y el río de sangre que se va a formar va a cubrir hasta los frenos de los caballos, es decir, aproximadamente un metro y medio o 2 metros.
Algo que me sorprende a mí es que dice que todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos.
Claro. Pues imagínate qué banquete se van a dar los pajarracos esos, con toda la cantidad de soldados muertos de todas las naciones que van a haber ahí reunidos y que van a ser exterminados. Entonces, claro, las aves lo que van a hacer es limpiar el terreno, las aves carroñeras van a limpiar la tierra y van a devorar a todos esos pendejos que hayan sido muertos en la tierra. La matanza que va a haber en Armagedón, esa sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos. ¿Literal o simbólico? ¿Qué descartamos, lo literal o lo simbólico? ¿Qué es lo más lógico? Pues lo más lógico es lo literal. Es decir, si eso es simbólico, ¿qué simbolismo espiritual puede tener esa profecía del Apocalipsis? De que la sangre de los muertos va a llegar hasta los frenos de los caballos. No tiene lógica. Sin embargo, sí tiene lógica si lo aceptamos de forma literal. Es decir, que en la batalla de Armagedón se van a utilizar caballería, se van a utilizar caballos, porque sencillamente el petróleo habrá seguramente desaparecido. Entonces se van a utilizar caballos para la guerra, se van a utilizar caballería. Entonces en esa caballería, esos caballos, pues de tal matanza que va a haber de soldados, pues la sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos, hasta aproximadamente 1 metro y medio o más de altura. Y solo se puede aceptar de forma literal. Yo no encuentro qué explicación simbólica espiritual podría tener eso. Solamente lo puedo sí. por lógica aceptarlo de forma literal. Sí, hermano.
Claro, y por ejemplo cuando habla de las, es que mira, por ejemplo, es muy buena respuesta de decir que por ejemplo que en ese tiempo no va a haber petróleo y usan animales, claro, es lógico. Si uno se da la parte lógica puede ser, pero también habla de una maquinaria que dice que tiene forma como qué sé yo, como dientes. La parte de atrás tiene un aguijón que como escorpión, como monstruo. ¿Ah?
Sí.
No sé sí. si lo has leído.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
si lo pica una persona, tiene tormentos por varios meses. Y...
5 meses, efectivamente.
Claro. Entonces, la pregunta, ¿ahí sigue siendo literal o está mostrando algo, una maquinaria no conocida?
Sí, yo creo que sí.
Ahora, si es una maquinaria no conocida, no veo que esté funcionando con petróleo. Puede que tenga algún tipo distinto de energía. Y si tiene un tipo distinto de energía, entonces ¿para qué ocupar caballo? No, yo le estoy buscando más o menos... el lado como para poder explicar, porque igual yo sé que si yo destripo a un montón de gente y le saco los 7 litros a cada persona de sangre, o 6 litros y algo, es harta sangre por persona. Entonces tendría que tener miles y miles de litros, que posiblemente si tengo un ejército de 1.000.000.000 y a todos les rebano la cabeza y les saco la sangre, podría tener un mar de sangre prácticamente. Entonces es factible. Ahora, si tú tiras toda esa sangre en ese lugar que es el Megiddo, que es bastante amplio, puede que se llene, puede, posiblemente, no diría que no, pero me llama mucho la atención poder tener esa llavecita de lógica para ir interpretando en forma más fácil estos elementos proféticos que están dentro del libro de Apocalipsis. ¿Vale?
Sí, sí. Sobre el tema de eso, yo creo que en el Apocalipsis se habla de cosas simbólicas y de cosas literales. Cuando se habla de las figuras son figuras simbólicas. Cuando se habla de la gran ramera sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, eso lógicamente es simbólico, no literal, porque la Iglesia Católica no está sentada literal, no es literalmente una ramera sentada sobre una bestia, eso es simbólico. Pero cuando se habla de cifras, de números en el Apocalipsis, siempre son literales. Cuando se habla de los dos testigos, por ejemplo, son dos testigos, no son 57, son dos. Los siete sellos son siete, no son 24. Los 24 ancianos son 24 literalmente, no son 89 ni son 320, son 24. Los mil años, el milenio, pues son mil años literales. Las siete trompetas, siete, son siete. Las siete copas, son siete copas. Los siete sellos, etcétera, etcétera. Entonces, todos los números en el Apocalipsis, todas las cifras son literales siempre. Pero las figuras son siempre, son simbólicas. Por ejemplo, cuando Jesús se dice que vendrá montando en un caballo blanco, y su ropa teñida en sangre, dice el capítulo 19 del Apocalipsis. Obviamente Jesús no va a venir literalmente montando un caballito en blanco, un caballo con alas, no, va a venir en una nube voladora, lo dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 24, en una nube voladora va a venir, en Lucas capítulo 21 también, dentro de una nube voladora, que es así como se fue al cielo, pero no va a venir dentro de un caballito blanco con alas, eso es una figura simbólica, lo que significa es que vendrá en una nave voladora, en un vehículo, que es un caballo es un medio de transporte, es un vehículo. Por lo tanto, cuando el Apocalipsis dice que Jesús vendrá en un caballo blanco, significa que vendrá en un vehículo volador, en una nave voladora, en un vehículo volador. Por eso es que se le describe viniendo en un caballo blanco, montando un caballo blanco. Un caballo es un medio de transporte. Es una figura simbólica. ¿Ves? La ropa teñida en sangre. Jesús no va a venir con su ropa teñida en sangre. Él no va a venir vestido con una ropa teñida en sangre. Eso también es una figura simbólica. Es un símbolo que significa que él va a matar a todos sus enemigos. Y por eso es que aparece ahí en el Apocalipsis como una ropa teñida en sangre. En la sangre de sus enemigos, a los cuales va a matar. Más cosas. Por ejemplo, una espada que sale de su boca. Dice que vendrá con la espada aguda de dos filos que saldrá de su boca. Pues Jesús literalmente no tiene una espada que salga de su boca. Eso es también una figura simbólica. Eso significa la palabra de Dios. ¿Qué es la espada del Espíritu según la Biblia? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu que va a salir de su boca, de su palabra. El Señor Jesús va a pronunciar una palabra, va a pronunciar una sentencia, un juicio, y sus enemigos van a ser, en ese momento van a ser fulminados, van a ser destruidos. Esa es la espada aguda y dos filos que saldrá de su boca. Por lo tanto, hay que saber diferenciar en el Apocalipsis lo que es literal y lo que es simbólico. Eso es. Bueno, el libro del Apocalipsis es el libro peor interpretado de toda la Biblia. El libro del Apocalipsis por la sencilla razón de que es un libro difícil de entender y es un libro, una revelación dada por Dios a sus siervos, es solamente para los cristianos y mucha gente que no son cristianos verdaderos pues han intentado dar interpretaciones del Apocalipsis absolutamente ridículas y estúpidas. Ya lo dice el capítulo 1. ¿Qué dice el capítulo 1 del Apocalipsis, versículo 1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder rápido. A sus siervos, es decir, el Apocalipsis es para que lo entiendan los siervos de Dios. Los que no son siervos de Dios no entienden el Apocalipsis o lo rechazan, sencillamente. Por ejemplo, el Miranda, el pendejo este que se hace pasar por Dios y por Jesús. Él rechaza el libro del Apocalipsis, lo pervierte de la forma más satánica y diabólica que he conocido jamás. Hasta el punto de llegar a decir que la bestia del Apocalipsis es el propio Hijo de Dios, el propio Jesús. O sea, este es un pendejo que como no es un siervo de Dios, no es un hijo de Dios, no es un cristiano, pues ha pervertido y retorcido de tal forma el Apocalipsis para hacer decir todo lo contrario de lo que dice. Cuando dice que la marca de la bestia es la marca de Dios, que la bestia es Jesucristo, que Satanás el dragón es el Dios Padre, porque eso es lo que enseña el Miranda, este pendejo. O sea, es algo tan satánica la interpretación que da este individuo del libro del Apocalipsis que es realmente apestosa, es nauseabunda completamente. Los cristianos verdaderos son valientes, tienen que ser valientes. De los valientes es el reino de los cielos y los cobardes son los que aparecen los primeros en la lista, según el libro del Apocalipsis. Dice, más los cobardes, los incrédulos, etcétera, 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 son los que tendrán su parte en el lago de fuego. Es decir, que los cobardes son los primeros de la lista que van a ir a darse el chapuzón al lago de fuego, según el Apocalipsis. ¿Cuál es el mensaje del Apocalipsis? El Apocalipsis tiene un mensaje, es que en el futuro vendrá el reino de Dios a la tierra que el Señor Jesús vendrá con sus poderosos ángeles. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Luego nos podemos confundir en detalles, en algunas cosas, pero en concreto el mensaje del Apocalipsis es bien claro, que primero va a venir un gobierno mundial de Satanás, que va a durar 3 años y medio, 42 meses, y después de ese tiempo, al final vendrá Cristo a la tierra con sus ángeles. Eso está clarísimo en el Apocalipsis. O sea, eso está claro ahí. Y eso no tiene ninguna otra interpretación. Esas profecías jamás se han cumplido en el pasado. Que luego, pues hay otros detalles en el Apocalipsis, que yo qué sé, el tema de qué son los sellos, etcétera, ¿no? Las trompetas, las langostas que salen del abismo, le fuera el poder para dañar, para atormentar a la gente durante 5 meses, pues ahí cada uno puede decir interpretaciones como a él le parezca, podemos divergir, podemos discrepar en esos detalles, ¿no? Pero en general el mensaje del Apocalipsis, en lo fundamental, en las profecías que son más claras, ahí no hay confusión, no hay...
Ándale, sí. Sí, porque yo creo que debe de haber un orden y bases firmes en cuanto al mensaje, ¿verdad? Y a lo demás,
claro, claro,
que la gente no puede en determinado momento entender, probablemente por algún propósito de Dios sea, ¿verdad?
Claro, ya lo entenderon. Por ejemplo, las langostas que salen del abismo y que picarán a la gente, dice que tenían colas como de escorpión y que picarán a la gente y las atormentarán durante 5 meses. Pues bueno, eso a ciencia cierta lo vamos a saber cuando se cumpla la profecía, cuando eso ocurra. Sabremos si son bichos, serán bichos creados por ingeniería genética, unos monstruitos, o serán armas de destrucción. Así que, hermano Miguel, hermano Michel, hermano Miguel Ángel Miranda Reza, hermano Lester,
aquí,
que se acaba de caer,
presente aquí,
hermano Juan y hermano Enrique Rentería, yo me tengo que marchar. Un saludo a todos, hermanos, y mañana estaremos por aquí también.
Igualmente, hermano. Gracias y paz. Buenas noches.